Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nuevamente estamos aquí en este espacio de lengua. Seguro que nos han echado de menos en esta última semana. Ya han pasado 7 días desde que no hablamos de lengua aquí en la radio y ya teníamos ganas de volver a reflexionar sobre esas curiosidades del lenguaje, esa formación de las palabras, las oraciones, los aspectos de la lengua que ustedes tienen que conocer, pues, para aprender a hablar, a escribir, incluso a escuchar mejor el español, el castellano, ¿por qué no? Y ya saben ustedes que esto no lo podemos hacer nosotros solos y que necesitamos la ayuda de nuestro querido profesor de lengua, Alfredo Tarazaga. Alfredo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, David.
Bueno, pues estamos aquí una semana más para hablar de estas curiosidades de la lengua y hoy además una sección yo creo que va a ser muy interesante, porque es una sección de lo que vamos a hablar hoy, al menos, es un asunto que nos toca de lleno a todos porque lo usamos en el lenguaje a diario, que son unas expresiones que hemos decidido seleccionar hoy aquí en este espacio de lengua, unas expresiones que son muy curiosas, que decimos muchas veces sin darnos cuenta, sin pensar en lo que decimos, pero que tienen su origen. Y una de las que nos has propuesto, Alfredo, es una muy curiosa. Son habas contadas. Esto seguro que más de uno de nuestros oyentes lo ha escuchado, lo ha usado constantemente, o por lo menos esporádicamente, alguna vez lo hemos escuchado todos. Cuando uno dice, es que esto son habas contadas, está la cosa hecha. ¿Esto qué quiere decir? Y sobre todo, ¿de dónde viene? ¿Por qué decimos esta expresión tan extraña también?
Exactamente. En principio lo que hay que decir es que son expresiones metafóricas, claro, como que explicamos en su día con ese recurso. Porque nadie está contando habas. O sea,
bueno, es raro.
Y como luego otro día vimos y veremos en este caso también, de irse para los cerros de Úbeda, no es hacer una excursión por las montañas de Jaén, sino...
Que también es recomendable, pero no es...
Exactamente, muy recomendable.
Bueno, venga, vamos con esta expresión.
Vamos.
Son habas contadas.
Es una expresión que denota algo, que una cosa es cierta, que está clara.
Uh-huh.
Y sobre todo en este caso se dice de cosas que tienen, representan un número fijo. Pero muy curioso, por lo general escaso. Nadie diría son habas contadas porque me han tocado 12 millones. O sea, seguramente que ahí no diría 12 millones. Ahora, tengo problemas este mes para pagar esto porque el dinero son habas contadas. O sea, gano esto y tengo que pagar lo otro, ¿de acuerdo? O sea, el significado está claro. Ahora, los orígenes, pues, podríamos citar varios autores, pero no quiero entrar en ese tema. Por ejemplo, en el Tesoro de Covarrubias,
sí,
que son los primeros diccionarios del castellano en el siglo XVII, luego en el XVIII, en fin, pues se habla de que en algunas repúblicas, en algunos estados, y hoy día también en algunos cabildos o pueblos o congregaciones, se dice de botar las cosas de gracia por habas blancas o habas negras. O sea, y en otras culturas, en la antigua Grecia, o se metía la mano para los cargos públicos en una especie de hornacina o de vasija para sacar el que iba a ser expulsado o el que iba a ser nombrado. Si el color blanco de la piedra, en este caso de las habas, era positivo y el color negro era negativo, o sea, iba a ser expulsado o era el culpable de algo. ¿Entiendes? Tanto en cabildos de nuestro país, en pequeños pueblos, se utilizaba esa expresión, ¿no?
O sea, que ellos realmente contaban habas de verdad.
Sí, sí.
Claro, y de ahí viene esta curiosa expresión de son habas contadas. Pues fíjate qué cosa más curiosa. Luego hay otra que también es, yo creo que muy utilizada y está muy extendida, que es, yo qué sé, pues estamos hablando con un amigo, ay chico, qué mala suerte tengo en esta vida, tú fíjate, es que hoy me he tropezado, me ha caído un vaso de agua encima, es que tengo la negra.
Sí.
Esto de tener la negra, ¿esto de dónde viene?
Bueno, ya sabes que las diferentes culturas tienen diversos matices para expresar un luto, ¿no?
Uh-huh.
El luto en Occidente, no en España, en Occidente, como todos sabemos, es el negro.
Sí,
o sea,
claro,
algo negativo, algo doloroso, expresar sufrimiento. Eso es tener la negra, no solo en cuestiones de defunción, sino en cualquier otro aspecto, ¿no?
Uh-huh.
Y en el Oriente, si no recuerdo mal, en Japón concretamente, ese luto es lo contrario, o sea, el color opuesto, que sería el blanco.
Es verdad, en la, ¿entiendes?, India también, por ejemplo.
Entonces, en nuestra cultura y en concreto en España, el tema del origen, pues está, mira, ahora mismo estoy comprobando un dato que tomé el otro día del libro del Buen Amor, o sea, en el siglo XIV.
Sí, que no es cosa de ahora.
Y seguro que no lo inventó ni lo descubrió el arcipreste de Ita, nuestro querido Juan Ruiz.
Pues no,
sino que el hecho de lo negro en castellano en Occidente, es siempre alude a cosa negativa, y eso viene de muy atrás, ¿no? Uh-huh. Te cito el siglo XIV, pero como te repito, no es algo que inventara Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, ¿no?
Es verdad que como ejemplo, ahí está ya en el siglo XIV, sí, y eso sí, quiere decir que si ya está ahí...
Estaba mucho antes, evidentemente.
Efectivamente.
Entonces, decía el comentarista, la negra es tirar a suertes en cosa viejísima, por querer que Dios manifestaba así su voluntad. O sea, la suerte, incluso procedente de la divinidad, se reflejaba en este color. Era una sentencia, un juicio negativo que Dios te hacía, ¿no? Desde la cultura, digamos, cristiana, en este caso, como en Grecia y en Roma, con las habas negras y blancas que acabamos de comentar.
Es verdad, justo lo acabamos de decir, precisamente claro. Las habas blancas eran, digamos, un voto favorable o un sí,
positivo,
o lo que fuera, pero las habas negras eran lo negativo, sí. O el no, en fin.
Y procede de ahí también eso. La blanca es lo venturoso, lo positivo, lo deseable, lo querido.
Uh-huh.
Y la negra es lo contrario, lo desventurado, lo negativo.
Venga, vamos con alguna otra expresión, otra que, vamos, esta la usamos cada hora, me atrevería a decir, que es llevarse el gato al agua. Cuando están dos hablando y uno le dice al otro, ay, es que mira, he conseguido ganar este premio o ganar esta competición, me he llevado el gato al agua. Es una expresión que todos más o menos sabemos lo que significa, pero si lo piensas fríamente, es un poco rara. Porque ¿de dónde viene todo esto?
La frase procede de... expresa una dificultad, ¿no? O sea, ¿quién es capaz de ponerle el cascabel al gato, ¿no? De llevarse el gato al agua.
Otra expresión, claro.
Claro. Y curiosamente acabo de citar sin pretender los dos que tienen que ver con el gato, ¿no?
Es verdad.
Claro. Entonces, la expresión también se refiere cuando uno trata de vencer a otro en un enfrentamiento, en una contienda, ¿no? A ver quién puede más, sería una traducción más vulgar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, resulta que el gato, tradicionalmente es un proverbio en el que vence uno a otro, pero es que realmente era un antiguo juego que consistía en poner en el suelo un madero clavado, horadado en un extremo, se introducía por dicho agujero una soga. Se ataban los extremos de esta los contendientes y vuelta a las espaldas tiraba el uno contra el otro hasta que el de más fuerza hacía subir al otro a lo alto del madero.
Ya, como un tiro de maroma, exacto, como tirar de la cuerda, solo que en vez de tirar con las manos, pues anudándose esa soga a la cintura.
Exacto.
¿No? Ya.
Otras veces, te leo también de diccionarios del siglo de oro, otras veces lo hacen sin echar la soga por la tiranía o por la viga, sino en el suelo, cerca de un charco o de un riachuelo, normalmente sucio.
Ah, y nos vamos acercando ya.
Porque el que más puede llevar al otro yendo a gatas para echarlo al agua, se le dice llevar el gato al agua.
Claro, o sea que viene de este juego, que es un poco el tiro de maroma o el tiro de la
exacto,
cuerda,
exacto.
Solo que si entre medias había una fuente o había un pequeño riachuelo o lo que fuera, pues claro, el perdedor, pa, al agua, ¿no? En fin, pues esa es la expresión, que como vemos son expresiones que usamos a diario, pero que muchos no nos hemos planteado que tienen siglos de historia,
claro,
y que
es
en este idioma castellano...
En este caso, David, perdona, es que era literal. Estos
¿verdad?
Son usos ya a posteriori del hecho de que en las antiguas sociedades, antiguas, o sea, se trataba de que llevara al gato a la ribera de un río y ganaba el que le metía dentro de él.
Uh-huh.
Pero como el gato, claro, se defiende con uñas y dientes, pues era una situación dificultosa, embarazosa y en su caso a veces peligrosa.
Uh-huh. Pues sí,
porque era literal, se trataba de llevar un gato físico, en este caso sí es literal la frase, al agua del río, ¿no? Y claro, el gato no te cogía de la manita y, sino que se defendía, claro, con uñas y dientes, nunca mejor dicho.
Sí, tontos no han sido nunca los gatos.
Exacto.
Pues bueno, pues ya hemos visto a lo largo de este repaso de tres expresiones que usamos a diario, que las usamos de una forma figurada, con un sentido distinto al literal, pero que en origen siempre han tenido un sentido literal.
Claro, si las usamos y sabríamos explicar lo que significan, seguramente, si no, no las diríamos, pero claro, ¿de dónde viene? Eso ya es otro tema.
Pues nada, pues hoy hemos reflexionado y descubierto estos orígenes y estos significados de estas expresiones, de son habas contadas, de tener la negra y de llevar el gato al agua. Desde luego muy interesante y espero que les haya gustado y que hayan apuntado también estos significados y estos orígenes. Pues nada, Alfredo, oye, muy muy interesante, como decimos,
sí,
esta sección, y bueno, pues nos emplazamos ya la semana que viene para seguir reflexionando sobre la lengua y seguir descubriendo todos estos aspectos del gran castellano que hablamos a diario.
Ciertamente, ciertamente.
Alfredo, muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Hasta la semana que viene, un saludo.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.